Hablando de confianza, ¿no? Hay un lío, María, en el gobierno.
¿Otro más?
En el gobierno con el Instituto Patria o el Instituto Patria con el gobierno, impresionante.
Pero no damos abasto.
Porque un periodista ultra kirchnerista, en realidad, Navarro, hablo de Navarro, ¿no?
Ah, sí.
De Roberto Navarro. Roberto Navarro es Máximo Kirchner. Roberto Navarro es Máximo Kirchner. ¿Y qué hizo? Publicó una conversación que tuvo con el presidente Alberto Fernández, donde Alberto Fernández le decía: el frente mide 32 puntos, el frente de todos. Cristina tiene el 45% de eso, y yo una cuarta parte. Pero ella no va a ser candidata. Sin Cristina en la cancha, el que mejor mide soy yo.
Mira.
Y además voy a ser el que termine con 20 años de kirchnerismo, y además puedo ganar las elecciones. Esta charla íntima entre Alberto Fernández y Navarro, publicada por el mismo Navarro, provocó un cimbronazo en el Instituto Patria. Lo quieren destruir. Lo que hoy en algunos comentarios de analistas políticos hablan de, se viene el, ¿cómo lo llaman?, efecto demolición. Se viene la demolición del kirchnerismo o de la cámpora contra Alberto Fernández. 6:40. Muy buena nota ayer de Joaquín Morales Solá en TN, ¿no? Llevó justamente a uno de los al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a Horacio Rosati. Muy buena nota, y además valía la pena escuchar a Rosati después de haber pasado lo que pasó junto con Rosenkrantz en la Asamblea Legislativa, ¿no? Donde el presidente los maltrató, los señaló con el dedo, etcétera, etcétera. Ayer Rosati, por ejemplo, decía esto:
la Corte actúa porque le piden que actúe. Entonces la Corte actúa. Lo que no se puede decir después de haber pedido la actuación es: ustedes no son competentes para esto, porque esto es una cuestión de naturaleza política, por ejemplo. Porque entonces no se entiende o se ve una contradicción en por qué golpeo la puerta y pido justicia y después digo, quien me está respondiendo no está habilitado para hacerlo, cuando fui yo el que golpeé la puerta para pedir justicia.
Después habló sobre el momento que vivieron Rosati y él mismo, y Rosenkrantz en el Congreso, y dijo esto:
sabíamos cuál podía ser el clima, pero estábamos convencidos que nosotros no nos tenemos que dejar ganar ni por la pasión, ni por la simpatía, ni por la antipatía, porque expresamos una representación institucional. Nosotros estamos ahí representando al Poder Judicial, a todos los jueces. Así como uno reclama cuando dicta una sentencia, uno reclama de todos los jueces y uno lo practica todos los días, que hay que tener prescindencia de cualquier circunstancia de afecto, de desafecto, de simpatía, de antipatía, donde solo vale el expediente y lo que nosotros debemos resolver, la Constitución y las leyes. De la misma forma debemos comportarnos cuando expresábamos una representación institucional.
Mira que tuvieron que soportar un ataque furibundo, furibundo del presidente, como nunca se había visto en un acto institucional tan importante como el discurso de un presidente ante la Asamblea Legislativa.
Sí, con hidalguía y con respeto, sin hacer gestos, absolutamente nada, soportaron la hasta ser señalados con el dedo.
Con el dedo
de la mano derecha, el dedo índice del presidente.
Tremendo. Sobre el tema narcotráfico, el propio presidente de la Corte dijo esto:
el problema del narcotráfico tiene que ser abordado conjuntamente desde distintas perspectivas. Nosotros tenemos en este momento, desde el punto de vista simplemente jurídico-judicial, dos temas. Primero, que no rige en todo el país el mismo código de procedimiento penal. Es decir, tenemos dos códigos, uno para un sector del territorio argentino y otro para otro. Eso ya es una normalidad. En uno la figura dominante es el juez, en otro la figura dominante es el fiscal. Son sistemas investigativos distintos, son velocidades distintas, hay oralidad en uno, en otro hay, sobre todo el tema es más por escrito, etcétera. Y tenemos otra dificultad adicional. que en algunas provincias está separada del narcomenudeo, del narcotráfico,
claro,
y en otras provincias no, está todo federalizado.
¿Puedes explicar esta última parte?
Sí, claro, las dos cuestiones explico. La primera, en Argentina, en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garabano, ministro de Justicia, se sancionó el Código Procesal Penal Federal. El Código Procesal Penal Federal rige solamente en Salta y Jujuy, solamente rige en esas dos provincias, una experiencia piloto que ha sido muy satisfactoria, y que instala, efectivamente, por un lado, la investigación en cabeza del fiscal, sistema acusatorio como tiene la provincia de Buenos Aires y otros tantos distritos del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etcétera, y por otro lado instala la oralidad, todo mucho más rápido y más oral de lo que es hoy, por escrito, traslados, etcétera. Solamente Salta y Jujuy, en el resto del país existe el Código Procesal Penal tradicional. ¿Por qué Santa Fe no va a tener esta posibilidad? Porque el hecho de que Santa Fe, hipotéticamente, tuviese la posibilidad de trabajar en el Código Procesal Penal Federal, implicaría darle poder a Eduardo Casal, el Procurador General Interino, que no fue ni invitado al acto del 1 de marzo de la apertura de sesiones. Con lo cual, este gobierno, que no pudo designar a Daniel Rafecas, no pudo, no quiso, como lo querramos decir,
no quiso Cristina.
Daniel Rafecas se lo tenía, escribió casualmente en su cuenta de Instagram. Bueno, lamentablemente nunca fue tratado su pliego.
Gaby, hablemos claramente. No quiso Cristina.
No, Alberto sí, Cristina no. Pero como el poder lo tiene el Senado, nunca ni fue tratado, ni se discutió.
Por eso.
Y tampoco va a ser tratado, digamos, de acá que termine este gobierno.
Olvídate.
Entonces, el hecho, por eso yo descreo de que le den la posibilidad a que investiguen los fiscales, porque es darle más poder a Casal. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que dice, lo que ayer hablábamos, que dijimos acá y lo dijimos también en la televisión, es que Santa Fe, por motivos políticos que yo desconozco, quizás alguien del poder político lo explique, no se adhirió a la ley de narcomenudeo, que sí tiene la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, etcétera, que es la posibilidad de que los fiscales, ayer lo decía Adrián Espelta, que habló con nosotros, fiscal de homicidio, que es la posibilidad de que los fiscales investiguen el tráfico de menor cuantía, que muchas veces permite la trazabilidad hacia el mayor. Esto es lo que explicó ayer Horacio Rosati. Pero bueno, en esto se mete la política, y cuando se mete la política,
totalmente,
en estos tiempos turbulentos es difícil que avance.
6:45. Mira, bueno, Willy, voy a hablar justamente sobre un vuelo, por lo menos un pasaje para volar. Pasaporte Despegar. Un amigo que hizo comprar un pasaje en Pasaporte Despegar, ¿no? ¿Qué es? ¿Despegar es una aplicación?
Despegar es la tradicional, sí, okay. Hay, digamos, sitio de internet para compra,
claro,
de
vuelo,
pasajes.
Vuelo para dos personas. El precio, 487.036. Vamos a ponerle 500.000 mangos. 500.000. Impuestos, tasas y cargos, 381.900. Percepción impuesto país, 211.000. Percepción RG5272, 176.000 mangos. Percepción RG4815, ¿qué dice RG5272?
Debe ser la resolución general, que es un pago a cuenta de ganancias, bienes personales, que pusieron para precisamente las operaciones en dólares.
Ok. Percepción RG4815 son 317.500 mangos. Total del pasaje, 1.574.000 mangos. Pero el pasaje costaba 500.
Claro.
Un millón más.
Hay dos pasajes más que le das al Estado.
Exactamente.
O sea, vos viajás con dos burócratas.
Con Seriani y el segundo, que no me acuerdo cómo se llama, o el jefe de prensa, que es un impresentable. Esos dos pasajes.
Hay que pagarle la revolución a la cámpora, ¿no?
Que exactamente. Sí.